gran día se acerca, cuando los ángeles declararán el reino de Dios sobre la tierra. Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta. Hoy observaremos el último y el peor de los siete juicios de las trompetas. Pero además de esta temible escena, nos regocijaremos al ver cómo Dios retoma la creación del malvado adversario y usurpador, Satanás. ¿Quiere escuchar más? Entonces acompáñenos de nuevo al libro de Apocalipsis para escuchar la continuación de este mensaje titulado El sonido de la séptima trompeta.
Fíjese muy bien, en Apocalipsis de los capítulos 6 al 19, esto tiene que ver con los juicios. Es bien interesante que, aunque aquí se les describe como algo que está sucediendo o ya sucedió, todavía todo esto está en el futuro. Nada de esto debe causar temor a usted que es creyente en Cristo, al contrario. Esta es una sección bien particular en la Biblia. ¿Por qué? Mire, déjeme decirle algo. La séptima trompeta, aunque es la última en secuencia de los juicios de las siete trompetas, no debe confundirse con la final trompeta de la que Pablo se refiere en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. Esta séptima trompeta no solo anuncia los juicios, sino que también está anunciando la coronación de Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese acontecimiento en la historia esperado, esa es la respuesta de la cual nosotros hemos escuchado por tiempo en aquella oración que el Señor enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerda? Señor, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Aquí comenzará a contestarse esa oración que usted tantas veces ha dicho sin pensarla. Esta es la culminación cuando Él vendrá e impondrá el nuevo reino aquí en la tierra. Cristo como Rey. Debe observarse ese tipo de aspectos. Después de que esto ocurra en el capítulo 16, comenzarán a desenvolverse los juicios. Dijimos que cuando se tocara la séptima trompeta, empezarían a derramarse los juicios de la ira de Dios. Esos serían los juicios más catastróficos todavía de los que ya hemos mencionado, con lo de los sellos, con lo de las trompetas. Todavía se iban a desarrollar esos juicios más duros, todavía no han sucedido. Pero hay un periodo de tiempo de espera entre el capítulo 11 al capítulo 16, donde se está describiendo específicamente lo que está sucediendo aquí en el cielo, en lo que vamos a estudiar en este momento, y lo que estará sucediendo en la tierra, pero desde el punto de vista de lo que es Satanás, la bestia, el falso profeta, el anticristo. Pero no va a ser sino hasta el capítulo 16 cuando podamos ver cómo se desenvuelven esos juicios finales, catastróficos, desastrosos. Todo está por suceder, pero vamos a disfrutar de un periodo de descanso en este momento. Una vez concluidos todos esos juicios de las copas, vendrá la batalla final, conocida como el Armagedón, que usted tanto ha escuchado. Eso es importante porque en el capítulo 11, empezando el 15, lo que tenemos es un vistazo. Haz de cuenta que lo que vamos a ver en este momento solamente es un panorama, un vistazo de lo que está por suceder en el resto de estos capítulos. Si es que entienda que esta séptima trompeta es una especie de mural de los acontecimientos, de todo lo que va a suceder en el resto del capítulo. Note una cosa bien importante aquí. Juan, cuando se está refiriendo a este tipo de acontecimientos, casi todos los verbos que él utiliza, los utiliza en pasado. Aunque en ese tiempo, cuando él está viendo esas cosas, no habían ocurrido aquí en la tierra nada. Recuerden que Juan en esa visión está en una dimensión distinta. Para él ya están ocurriendo este tipo de aspectos. Por eso es importante que no se confunda, que sepa que todos estos acontecimientos están por suceder. Aunque solamente se está viendo como un panorama nada más. Hay un poema que se llama El telar del tiempo, que lo describe de esta manera. No es sino cuando el telar queda en silencio y la lanzadera deja de correr, que Dios desenvolverá la tela y explicará las razones del porqué. Las hebras negras son tan necesarias en las manos diestras del tejedor como las hebras de oro y escarlata en el diseño que él planeó. No importa las cosas que sucedan aquí en la tierra, todos son hilos necesarios en las manos del tejedor. Y todo esto un día va a reflejar realmente cuál es su plan. A mí me regalaron en una ocasión un pedacito de un tipo mantelito para comer. Y me encantó porque mi sobrina lo hizo, lo bordó. Y por la vista de frente estaba una imagen hermosa de un pastor con ovejas. Y me puso Jehová es mi buen pastor ahí como texto precioso. Pero cuando yo lo volteaba, lo único que miraba por atrás son nudos de cómo se cruzaban los hilos. Lo que nosotros estamos viendo aquí en la tierra en este momento es el revés de este mantel. Vemos nudos, no entendemos qué está pasando, no entendemos cómo conecta una cosa con la otra, pero como Dios está viendo el frente, ve la fotografía completa de lo que está sucediendo. Así es que aunque usted y a mí nos parezca confuso, difícil entender todo esto que experimentamos aquí en el mundo, entienda que Dios ve el lado derecho del mantel y entienda que Dios no se equivoca. Yo sé que pasa a usted problemas. Yo sé que hay situaciones difíciles que está experimentando en su matrimonio. Yo sé que hay situaciones complicadas en lo económico. Pero ¿sabe qué? Confía en Dios. Él ve por el lado derecho del mantel. Nunca se olvide de este tipo de aspectos. Por eso hay que explicar estas escenas panorámicas de la séptima trompeta. Cuando leemos el versículo 15, el anuncio de una voz alta desde el cielo, dice así el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Así que Juan ahora oye una trompeta. No era la primera vez que las escuchaba. Ya habíamos escuchado trompetas anteriormente en los oídos de Juan, si se acuerda. Pero aquí ocurre algo interesante. La primera vez que Juan oyó una trompeta, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Si usted recuerda Apocalipsis 8, versículo 1, ahí lo vimos. Pero Juan está allí y escucha, y el séptimo ángel toca su trompeta, y con ella hay grandes voces. Y aunque no se nos dice quién son, podemos asumir, quizás eran los seres celestiales, los ángeles que estaban allá en el cielo. En el texto original griego, la frase grandes voces se escribe así, dice, Phonai Megalai. Me gusta porque yo sé que no se va a olvidar de esta frase. Phonai es la palabra griega para voz, para sonido. Y mega, usted sabe lo que significa mega en nuestro idioma, algo grande. Esas son grandes voces, fuertes, intensas, de alto volumen. Significa que se van a escuchar por toda la tierra, por todo el universo. Y está en sentido plural, o sea, son varias de ellas. Note lo que dicen estas voces. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Estas fuertes voces vienen a decirnos que el reino ya ha venido, aunque en realidad todavía esto esté en tiempo futuro. Fíjese muy bien, el tiempo del verbo traducido ha venido en este texto, en este pasaje, es lo que los gramáticos griegos llaman aoristo con función de futuro. ¿Qué significa? Describe un acontecimiento futuro que es tan cierto, tan creíble, que se puede hablar como si ya estuviera ocurriendo. Esto es lo que Juan está haciendo. Ve acontecimientos que aunque no han pasado en el tiempo nuestro terrenal, son tan confiables que ya se puede hablar de que ya ocurrieron, y eso es lo que usted y yo tenemos que pensar con las promesas de Dios. De que son reales, aunque todavía no veamos respuestas a muchas de las oraciones que tengamos, sabemos que el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Yo creo que es una lección grande para usted y para mí de entender un poquito, a hablar de cosas que Dios hará en nuestras vidas, aunque aún no las veamos. Porque si las creemos, si le creemos a Dios, no nada más creer en Dios, pero si le creemos a Dios, podemos empezar a disfrutar de esas promesas de una manera increíble, sabiendo que sucederán en su tiempo y a su manera, no al suyo ni al mío. Y eso es grande cuando podemos pensar de esta manera. Que nos quita un peso de encima al pensar, Dios no me escucha. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo que Él dice que va a hacer, lo hará en su tiempo, no en el suyo. Por eso es importante entender este tipo de aspectos. En la mente o la vista de esos seres angelicales, el rey ya está en su trono. Dice, los reinos de este mundo, o sea, los que han sido dominio de Satanás y que al presente él domina como usurpador, pero en ese momento van a ser del Señor, en este caso Dios, y de su Cristo, es decir, el Salvador, y reinará por los siglos de los siglos. Quiero que lea conmigo este versículo. Voy a usar la versión de la Biblia de las Américas, pero yo quiero que usted lo haga de una manera bien especial. Estamos hablando que es una gran voz la que, grandes voces fueron las que dijeron eso. Yo quiero que a todo lo que dé sus pulmones, usted me ayude a leer esa parte donde dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No se preocupe, no le dé vergüenza. Yo lo que quiero es que se imagine, y muchas veces haciendo podemos captar un poquito. Allá en el cielo era una gran voz, mega, grande. Así es que con todo lo que usted pueda hacer, lea junto conmigo esta frase. ¿Estamos? Comenzamos. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y el reino por los siglos de los siglos. Fíjese lo que dice el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Este es un cuadro de lo que va a suceder con usted y conmigo que hemos creído en el Señor, porque estos ancianos representan a aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido levantados, aquellos que estarán contemplando esa majestuosidad del Señor. Si esto les parece impresionante, no es nada, nada comparado con lo que será allá. Lo triste es que muchos no disfrutarán de esto. Lo triste es que muchos quedarán en este lugar. Note en el versículo 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Esta frase, el que ha de venir, no aparece en el texto original griego. No aparece. Es que ellos ya daban por sentado. El Señor estaba sentado en su trono. El Señor ya estaba gobernando. Las naciones, aunque se habían rebelado en contra, estaban destruidas. Y el Señor llegaba con la corona puesta y el cetro en su mano para implantar justicia aquí en la tierra. Y todos los suyos vendrían con él. Eso es lo que está viendo Juan. Y no está pensando en el futuro, está pensando en ese momento. ¿Por qué? Porque para Juan esto era un hecho, ya estaba sucediendo. Y habrá algo especial. Dice que habrá una reunión muy grande donde se entregarán esos galardones, esos premios. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 1 Corintios 3 habla de la recompensa que Dios hará. Si edificaron con oro, imagínense, plata y piedras preciosas recibirán recompensa. Si edificaron con madera, con hojarasca, con heno, serán quemadas. Así podemos entender esta situación. Hay algo muy interesante al mencionar esto, hermanos. Yo no sé si usted escuche acerca de algunas profesiones, pero hay tres profesiones que se parecen mucho. Están los arquitectos, están los ingenieros y también están los diseñadores de interiores, los decoradores. Los tres más o menos pudieran trabajar en conjunto, pero algo en particular, una característica en particular de ellos, es que ellos pueden ver el producto antes de ser hecho. Ellos pueden ver las cosas terminadas antes siquiera de terminarlas. Ellos son los que vienen con usted y le muestra con planos. Cuando usted le platica las ideas, quiero esto, quiero así mi cocina, quiero así mi estudio, quiero así acá, quiero así allá. Ellos captan sus ideas y vienen con usted. Ellos no se preocupan por el costo, claro. Ellos solamente están pensando en lo que usted quiere, lo mejor, y les presentan todo. A ellos no les va a sorprender cuando se construye esa casa con todos los detalles. Ellos no van a decir, wow, me quedó mejor de lo que yo pensaba, porque ellos ya lo habían visto. Lo mismo le sucedió cuando le preguntaron a la viuda del famoso Walt Disney, qué tristeza le debe dar que todo lo que pensó este hombre, todo lo que soñó ver, se realizó, pero él murió antes de poderlo visto. Y ella les dijo, no, él lo vio antes que todos nosotros. Porque eso es lo que pasa. Un arquitecto, un diseñador puede ver las cosas antes. Juan está haciendo eso. A él se le está mostrando todo lo que va a ocurrir en ese momento como si ya hubiera ocurrido. Por eso las promesas de Dios tienen que ser así para usted y para mí. Tenemos que creerlas. Aunque físicamente en este instante no las tengamos, las promesas del Señor se cumplirán una a una y ninguna de ellas quedará fuera. Eso téngalo bien, bien entendido. Pero hay mensajes que Él manda. Y un mensaje lo encontramos aquí en el versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y granizo. En el 18 había comentado Juan que las naciones se iban a airar y se iban a rebelar en contra de todo esto. Pero no iba a ser nada comparado. Juan se distrae un momento de pensar en eso y lo que ve es la recompensa de los santos allá en el cielo. Y luego pasa a decir, y pude contemplar el templo. Mire, para usted y para mí que somos gentiles, que no somos judíos, quizá no valoremos, no apreciemos este tipo de aspectos. Pero para un judío, que era uno de los lectores de esta carta, hablar del templo era algo maravilloso. Usted no se puede imaginar cuando ellos adoraban en el templo de Dios y el sacerdote, el único capacitado para entrar detrás de la cortina donde se encontraba el arca de la alianza que contenía la provisión de Dios, la protección de Dios, la preservación del pueblo. Es decir, ¿qué contenía esa arca? Contenía una urna de oro con el maná, la provisión de Dios para su pueblo mientras estaban en el desierto, un símbolo pues del cuidado de que Dios estaba presente. Contenía la vara de Aarón que reverdeció, un milagro, pero una vara es un cetro, es decir, una dirección, un liderazgo, el liderazgo de Dios con ellos. Y por último también contenía las tablas con las leyes, los preceptos, lo que Dios demandaba de sus hijos en un momento determinado. Eso simbolizaba el arca en aquel tiempo. Y Juan está viendo el templo, el templo. Y Juan está viendo también el arca. Es decir, no es otra cosa más que pensar algo. El símbolo gráfico aquí es la comunión abierta, no más interrupciones. Él abre la cortina, usted y yo podemos entrar junto con todos los judíos que llegarán a ser salvos, junto con él. No más nada oculto detrás de la cortina. Ahora de par en par tenemos acceso ante el trono de la gracia de Dios, como dice Hebreos. Eso es lo que significa lo que Juan está viendo en este lugar. Otro símbolo gráfico en este mismo aspecto es el siguiente. Es que el lugar más santo del templo, el lugar más santo de todo el mobiliario, o sea, el arca del pacto, representa una unión íntima con Dios, una comunión íntima con Dios. Ahora ya está disponible para usted y para mí, si creemos en Cristo Jesús. Dice el fundador del seminario de Dallas, el señor Louis Sperry Schaeffer: más cerca no puedo estar, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como puedo estar de Dios. Si usted está en Cristo y Cristo está en usted, usted está cerca de Dios. Gracias por lo que Cristo ha hecho en su vida y en la mía. En la persona de Cristo estoy tan cerca como el Padre está de Cristo. Hermanos, si Dios hubiera abierto el velo que una vez mantenía todo esto oculto, y lo vemos en este instante, es la promesa cumplida de que el Señor jamás nos va a dejar solos en ningún instante. Dos verdades que quiero que usted se lleve en su corazón en esta mañana. Primero que nada, nuestro Salvador volverá y nos recibirá. Amén. Nuestro Salvador volverá y nos recibirá. Él ha prometido estar con nosotros hasta el último momento. En ese instante, Él va a levantar los que murieron en Él junto con los que todavía vivan y los reunirá como una sola familia en las nubes y estaremos con Él. Pero puede ocurrir en cualquier instante. Alguien llama esto la doctrina de la inminencia. Es decir, ocurrirá cuando menos usted lo espera. Pablo dice que debemos consolarnos con estas palabras. Yo quiero consolarles a usted con estas palabras también. La segunda verdad, nuestro soberano Señor reinará y recompensará. Sí, aquí vemos muchos juicios y muchos que se avecinan, pero al menos toma un tiempo, un espacio para decir, aquellos santos, aquellos que son los míos, ustedes recibirán recompensa, ustedes recibirán las coronas, ustedes recibirán. Así es que confíe en Él, descanse en Él. Yo sé que usted está preocupado. Yo sé que usted está preocupado porque a lo mejor su hijo tiene 35 años y todavía no se ha casado. Yo sé que es una gran preocupación para usted el trabajo que tiene, que no sabe si le va a durar o no. Lo sé. Yo sé que todavía tiene que comprar su primer coche y aún no completa para eso. Lo sé también. Es una lucha. Pero también sé que a lo mejor usted ya no tiene trabajo. Usted ya no tiene esperanzas en esa enfermedad que le diagnosticaron. Pero ¿sabe qué? Confíe en Cristo. Confíe en Él. Yo sé que esa radiografía arrojó resultados positivos de esa enfermedad que jamás usted pensaba que iba a tener, pero aún así le digo, confíe en Él. Los hilos en las manos de ese tejedor divino, todos se combinan para formar un mantel precioso donde Él ve el lado derecho del mantel, aunque usted y yo veamos el lado inverso. Había un rey en Hungría que se sentía compungido porque sabía que había fallado a Dios. Era un rey cristiano. Y en su dolor, en su confusión, manda a llamar a su hermano, uno de los príncipes, quien era muy amable, pero también era muy indiferente a las cosas de Dios. Y cuando llega le dice, hermano mío, me siento adolorido en mi corazón, porque sé que he fallado. Temo enfrentarme a Dios, no puedo verle cara a cara. El hermano, como les dije, es indiferente a las cosas de Dios, se ríe. Dice, ¿qué está diciendo? Eso, ¿qué importancia pensó para sí mismo? Pero su actitud no consoló al rey. Era la costumbre en aquella época de que si un verdugo llegaba a la puerta de la casa de algún hombre y empezaba a tocar una trompeta, significaba que la hora de esa persona había llegado a su fin. Entonces, él manda a uno de los verdugos a la puerta de la recámara de su hermano y empieza a tocar la trompeta. Se asusta su hermano, dice, pues, ¿qué hice? Entonces se levanta, se viste y en cuanto sale por la puerta es aprehendido por el verdugo y lo lleva ante la presencia del rey. Y él, lleno de temor, pálido por el temor, se arrodilla a sus pies y le dice, hermano, ¿qué cosa te dije que te haya molestado tanto que quieras matarme? Y escucha las palabras de este rey, le dice, hermano mío, si la visita de un verdugo humano es tan terrible para ti, ¿no habré yo que he ofendido gravemente a Dios? Tener temor de ser traído delante del tribunal de Cristo. ¿Por qué a veces pecamos de liviandad y no consideramos que los pecados, como hemos estado aprendiendo últimamente, respetables que tenemos en la vida, no son importantes? Una mentira blanca aquí, una exageración por allá. Usted sabe que para Dios el pecado es eso, pecado, no hay pecado mayor ni menor. ¿Por qué a veces tratamos de minimizar nuestras acciones como si no importaran? Usted y yo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y ojalá que Él nos encuentre de verdad como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que han estudiado bien la palabra del Señor para comprender los tiempos y las sazones. Pero no cometa el error de tomar a la ligera las cosas de Dios.
El pastor Carlos Azazueta nos ha dado un vistazo al lugar santo del templo con este mensaje titulado El sonido de la séptima trompeta, aquí en Visión para Vivir. Nos da mucho gusto que nos acompañe con este estudio a través del libro de Apocalipsis. ¿Pueden sus hijos hacer algo tan imprudente, tan grotesco e inclusive tan insoportable como para perder su amor y la posición que tienen como sus hijos? Tal vez como seres humanos podamos carecer de ciertos atributos divinos, como lo son el perdón y el amor incondicional. Pero nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, que demuestra su gracia continuamente a través del perdón. En Él estamos seguros. Entienda su posición delante de nuestro Salvador y obtenga el librito «Salvos para siempre». Este en agradecimiento por su donación al ministerio. Tan solo pídalo al enviar su apoyo económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O puede donar al visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. O si prefiere, llámenos al 469-535-8433. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Quiero invitarle a orar y de esa manera usted ponerse a cuentas con Dios de lo que sea que esté pasando en su corazón y decirle usted directamente a él, Señor, ¿sabes qué? No había comprendido lo que esto significa en mi vida. Si gusta, cierra sus ojos, ahí donde está. Y dígale al Señor con todo su corazón, Padre, perdóname porque he pecado. El pecado está en mi mente, como dice tu hijo David, constantemente. Y de verdad, Señor, que el pecado está en nuestras mentes, que nos recuerda que no somos dignos de nada. Si no fuera por tu gracia y tu misericordia, hace mucho que hubiésemos sido destruidos. Padre Santo, perdona mis pecados. Muchas veces he ocupado un lugar que no me corresponde. He arrebatado la gloria que únicamente pertenece a ti, Padre Santo. Por favor, perdóname. Ahora entiendo, ahora comprendo que si los ángeles pueden cantar a todo pulmón con altas voces y glorificarse cantándote aleluyas y glorificarte a ti, Señor, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que ha recuperado para sí lo que una vez cayó en manos del usurpador y ahora, a la vista de todos ellos, una vez más ha recuperado la posesión de la creación. Si ellos están contentos por eso, Señor, permite que yo pueda ver lo que ellos ven, que yo pueda entender que los hilos negros en mi vida son parte de esos coloridos que muestra ese mantel en el lado que tú lo ves. Yo no entiendo, Padre, pero quiero entender. Señor, si aún no hemos tomado en serio tu llamado a poder hacer luz a las naciones, que hoy comprendamos, Señor, que necesitamos de verdad dejar a un lado todo lo que nos asedia, todo lo que nos detiene el paso, y abrazar la cruz, comenzar ahí pidiéndote perdón, y después de ahí caminar hacia adelante cumpliendo, Señor, nuestra responsabilidad, maravillosa responsabilidad, porque no hay cosa más hermosa ni más grande que servir a un Dios como tú. Señor, gracias por tu gran amor, pero también gracias por ser tan fiel y por ser tan bueno, porque has tenido paciencia con nosotros y nos das una nueva oportunidad. Y es en el nombre de tu Hijo en quien pedimos no solamente perdón por nuestros pecados, sino que te agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En su nombre oramos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha toda caída, en ese nombre, en nombre de Jesús, te pedimos todo esto. Amén.
En nuestro próximo programa de Visión para Vivir, continuaremos con nuestro estudio del enigmático libro de Apocalipsis. No se lo pierda.
Este mensaje, el sonido de la séptima trompeta, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.